Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una entrevista que obtuvimos desde el municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, con el opositor Francisco Luis Manzanet Ortiz, presidente del Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II y miembro de la Alianza Democrática Oriental. Manzanet estuvo casi 4 días detenido en la unidad policial de la localidad y allí lo estaban acusando presuntamente de un robo con fuerza y también de pintar carteles contra el régimen castrista. Vamos a escuchar toda la declaración de Manzanet Ortiz, los nombres de los oficiales de la policía política que lo estaban acusando, que lo llevaron detenido y le practicaron un registro domiciliario, así como demás detalles sobre incluso 2 jóvenes de la localidad que intentaron usarlos contra él en esta farsa judicial. Escuchemos.
Sí, mi nombre es Francisco Luis Manzanet Ortiz, presidente del Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II, miembro de la Alianza Democrática Oriental y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Quiero poner en contexto ante la comunidad internacional lo ocurrido en mi domicilio el día 4 del presente mes de agosto, cuando 4 miembros de la seguridad del Estado, 4 de la Brigada de Boinis Negro y un uniformado de la Policía Nacional hicieron presencia en mi domicilio para efectuar un registro totalmente ilegal, donde un registro que duró aproximadamente 3 horas, encabezado por el delegado del Ministerio del Interior, José Carlos Pellegrín, el jefe de enfrentamiento a la oposición en este municipio de Baracoa, Alfredo Olivero, y Antonio Rodríguez Guzmán, y uno que le nombraron Mauricio, un mayor, que le nombraron Mauricio. Aquí entraron en mi domicilio, no encontraron nada. Luego de efectuar el registro, me posaron y fui conducido hasta la estación de la policía de este municipio de Baracoa, donde permanecí de la citada fecha, día 4, hasta el día 7, a las 5 de la tarde, que fui liberado. Después de estar 4 días en inanición, sin ingerir alimento, en protesta por mi ilegal detención. Allí fui interrogado por ambos militares, fui amenazado por José Carlos Pellegrín de que podía ir a prisión por estar difundiendo noticias falsas y por estar ejerciendo un periodismo falso que no tenía ningún tipo de reconocimiento por el gobierno. Está difundiendo noticias falsas a nivel internacional. También fui amenazado por Alfredo Olivero de que podía ir a prisión y me levantaron un acta de acusación con el delito de robo con fuerza, un falso delito de robo con fuerza para poderme llevar a prisión. Y todo esto se debe a raíz de unos letreros que aparecieron en la zona rural de Guandao y Bahía de Mata. Aparecieron unos letreros con consignas antigubernamentales y por lo tanto ellos están buscando la forma de poder procesarme con un delito común, porque también soy inocente de lo que se me acusa, tanto de los letreros antigubernamentales como del robo con fuerza. Me amenazaron de que yo había robado con fuerza en una bodega que le oferta a la población los productos de la canasta básica aquí en la zona del Jamal, y un robo que se había efectuado en la zona de Bahía de Mata. Lo que no es cierto, son delitos que frecuenta poner la seguridad del Estado amañada por el gobierno y el nuevo ministro del Interior, que dijo que iba a aplastar la disidencia. Quiere decir, estos delitos son para poder encauzar a un pacífico activista de derechos humanos y llevarlo a prisión. Quiere decir que los activistas de derechos humanos, incluyéndome a mí, a lo largo y ancho de la isla, están amenazados. Me incluyo que estoy amenazado de muerte. En ocasiones, en las detenciones que ya suman más de 16 del 5 de octubre del 2016, donde se efectuó también un registro en mi vivienda, estoy amenazado de muerte. Constantemente los militares me amenazan de muerte y que me van a volver loco.
¿Tú puedes citarme algunas de las ocasiones y el nombre de algunos de los militares que lo han hecho?
Sí, cómo no. El día 30 de marzo, cuando yo me trasladaba de Guantánamo a Baracoa en una guagua Yutón, que eran aproximadamente las 8 de la noche, cuando fui interceptado por el jefe de la seguridad del Estado y mayor, Eliernel Leiva, y aproximadamente cinco miembros de la Policía Nacional, me detuvieron la guagua y me detuvieron y me trasladaron hasta la estación de la policía, y allí me robaron un importe de 178.55 CUC y 1.301 pesos de moneda nacional que fueron enviados por organizaciones de derechos humanos en el exilio con fines humanitarios. Y allí este señor ya mencionado me amenazó, me dijo que me iban a dejar sin ropa, que me iban a dejar aquí en Cuba sin calzoncillo y que me iban a volver loco. Que yo me iba a parar hasta el manicomio. Eso fue lo que me comunicó allí. Y en reiteradas ocasiones también me ha dicho que ellos tienen el poder y que tienen la fuerza y que pueden hacer con la ley lo que ellos quieran. Quiere decir que están en la impunidad. Decirme que me van a matar, no, pero con solamente decirme de que van a destruir, que tienen el poder y la fuerza y que me van a dejar sin nada, imagínate, ya ahí está la amenaza de muerte. Imagínate que un activista de derechos humanos le diga a un oficial o a un militar que lo va a destruir y nos acusan de atentado. Y ellos están en la impunidad ante la ley, no podemos acusarlo, incluido en ocasiones a los tribunales. Y me he entrevistado allí con fiscales y me han dicho que los tribunales son totalmente revolucionarios, que yo puedo dirigir mi queja como establece la Constitución y que me van a dar una respuesta, pero que ellos son revolucionarios. Quiere decir que por la falta de garantía en los tribunales, la falta de independencia de poderes, ya que los poderes judiciales están supeditados al gobierno, nosotros los activistas de derechos humanos estamos indefensos ante la ley. Por lo que podemos ir a prisión y también, como ya te dije anteriormente, estoy amenazado de muerte en este municipio de Baracoa. El mismo día 15 de octubre, fecha en que realizaron un registro totalmente legal, y desde el paso del huracán Matthew por esta zona donde los activistas hemos dado cobertura periodística a las personas que perdieron, lo perdieron todo o casi todo a raíz del paso del meteoro el día 5 de octubre, y entonces por ejercer el periodismo independiente estamos siendo totalmente, completamente amenazados de que si como con difundir noticias falsas contra la que atenta contra la paz internacional. Déjame decirte, y ojo con eso. Ante la comunidad internacional nos están acusando de delito falso. Ya tú sabes, atentado, resistencia, desobediencia. Y ahora en este caso, robo con fuerza o un delito que ni ellos mismos se lo creen. Y fueron y me querían tomar la prueba de olor. Le tiré un baño, una colchita que tenían ahí, se la tiré arriba un poco. Me dijeron que la tapara con mi propia mano. Yo me negué. También me negué a firmar la carta de libertad, que encima tenía también el delito, robo con fuerza. Es una estrategia que están jugando ahora, y alerto también a los activistas de que están buscando la forma de que tú firmes un documento para que tú mismo te haga confeso del delito del que ellos te acusan. Ahí no me entregaron ningún documento, simplemente me coaccionaron para que firmara un acta de detención y de acusación, y yo no la firmé. Eso, ese acto lo realizó Alfredo Olivero, jefe de enfrentamiento aquí en este municipio de Baracoa. Déjame argumentarte algo más. Hay dos jóvenes que lo trajeron para ver si ellos testificaban en contra de mi persona. Uno que se llama Diosi Furones y Raibel Martínez Mendoza, los cuales se encuentran en la estación de la policía, en los calabozos, en la celda, detenidos, que lo están acusando injustamente también del delito de robo con fuerza. Nos encontrábamos allí cuando yo estuve detenido en un hacinamiento crítico, en una celda, por lo que yo catalogo que eso era tortura, con una celda a alta temperatura. Prácticamente me estaban asfixiando allí. También considero que fue un secuestro lo que hicieron conmigo, porque en ningún momento permitieron que yo me pudiera ver, que yo pudiera realizar llamadas telefónicas, que es uno de los derechos de los detenidos, y que también me pudiera ver con mis familiares. Totalmente, los 4 días que estuve detenido allí no pude tener derecho ni a llamada telefónica, ni pude tampoco ver a mis familiares, incluyendo a mi padre, que también fue en reiteradas ocasiones allí a preguntar por mí. Y le dijeron de que lo mejor que yo hacía era irme de Cuba porque iba a caer preso aquí. Eso fue lo que le dijeron a mi papá, que yo iba a caer preso aquí, que me fuera de Cuba, le dijeron a mi papá. Son muchachos de ahí de la zona de Bahía de Mata, y lo llevaron para allá, pero la situación no es tanto el robo con fuerza, es un delito que ellos inventaron ahí, para ver, me hicieron muestra de olor y también de caligrafía, para ver si coinciden con el problema de los letreros que aparecieron en esta zona que te mencioné, en Guandao y Mata. El barrio de Mata, en la tienda, robaron hace unos meses, y en Jamal también. Eso en honor de la verdad, sí. Han robado y meses atrás, y no han, según tengo entendido, todavía no han dado con lo que protagonizaron el robo, que claro. Nosotros estamos ajenos a eso. Nosotros estamos ajenos. Ningún activista de derechos humanos que tenga dignidad y tenga honor y decoro roba. Claro. Así que los principales ladrones aquí son ellos, que secuestraron la libertad de un pueblo.
Estimados oyentes, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Como cada martes, tenemos con nosotros al ex prisionero político de la causa de los 75, librado Linares García, quien coordina a nivel nacional el movimiento cubano Reflexión. Librado, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
A usted y, como siempre, a todos los radioescuchas que, por cierto, al menos por acá, me refiere que hoy en el programa.
Qué bueno tener una audiencia así y siempre estar pegadito ahí a los cubanos. Me gusta, sobre todo, que la radio y que los programas se parezcan a la gente para los que están hechos. Adelante, entonces, con este adelanto que tú siempre nos pones sobre el informe del movimiento.
Ok, sí. Bueno, pues comenzamos con una visita muy honorable que tuvimos el día primero, con de 4 diplomáticos europeos Carlos Pérez Padilla, de la Unión Europea, Philip Booms, de la República Checa, Adriano Chot, de Polonia, y Samuel Fassi, de Italia. Por la parte nuestra participaron 6 invitados. Ahí hicimos una tertulia interesante sobre la problemática nacional e internacional, y 2 días después, estos mismos diplomáticos también asistieron al otro extremo del país, o sea, en Holguín, en la sede del Comando Legario Charlotte Pilota, que pertenece al Movimiento como Reflexión, y ahí también tuvieron una amena charla con la visita Miranda Lea. La vivienda estuvo asediada por la Seguridad del Estado y por la Brigada de Respuesta. Como siempre en Holguín, en el realmente ellos sobrepasan todos los límites. Sí. Y realmente siempre son bastante represores.
Sí, sí.
El día 2, varios oficiales de la Seguridad del Estado y personal de medicina legal se presentaron en la sala de castigo donde estaba el preso político del Movimiento Cual Reflexión, Roberto Rodríguez Acevedo. Y le propusieron que si él dejaba la posición de fuerza, entre comillas, o sea, si dejaba la huelga de hambre, le acelerarían la tramitación de la licencia fraternal. Él pidió conversar telefónicamente conmigo y después de eso, obviamente, aceptó los términos, depuso la huelga de hambre y hizo un voto de confianza porque en un término relativamente corto de tiempo se le conceda la tan ansiada licencia extrapenal, pues como se ha dicho en reiteradas oportunidades, su salud está muy comprometida en la prisión. El día 3 aparecieron 5 grafitis en Camajuaní que decían un grafiti muy sencillo: denle agua al pueblo. Al día siguiente, en la mañana, se pudo visualizar que la primera secretaria del Partido Comunista del municipio y un oficial de la Seguridad del Estado escudriñaban detenidamente los grafitis e impartían órdenes para que fueran borrados. Vecinos refirieron que al día siguiente mejoró bastante el abastecimiento del preciado. Como se sabe, en Cuba existe una falta de inversión enorme y además acumulada a través de decenas de años, y una muy mala administración o gestión administrativa de acueductos y alcantarillados. No todo tiene que ver con la falta de precipitaciones y el bajo nivel del manto freático. Realmente es un problema acumulado mucho tiempo y realmente eso le hace la vida bastante difícil a los camajuanenses y a los cubanos en sentido general. El día 3, activistas del Movimiento con Reflexión en Santa Clara hicieron una presencia pública en el busto de Martí, el mejor y más emblemático de Santa Clara, que queda en el parque que queda frente a la estación de ferrocarril. Ahí le dieron las 8 demandas de condena de nuestra organización por lo que acontece en términos de abuso de poder en Venezuela. Posteriormente lanzaron 120 volantes en 3 lugares diferentes y próximos a ese lugar. Ese evento estaba programado para que asistieran más personas y con más complejidad, pero por diversas razones se quedó en eso. Participaron Julio César Castillo Rodríguez, Jorge Luis Jiménez Lobaña y Pedro Antonio Rodríguez Cuba. El día 4 fueron arrestados los activistas del Movimiento Cuba en Reflexión, Alexis Santana Rodríguez y Renieschi Quiñones Contreras, en el Prado Cienfueguero, cuando se dirigían a la vivienda del Comando de Reflexión en Cienfuegos, Heriberto Rodríguez Juan. Fueron esposados aparatosamente, introducidos en carro patrulla y llevados hasta una guardarraya próximo a la prisión de Alice. Después de ese tiempo, fueron trasladados hasta el municipio de residencia de ellos, en Roda, y fueron liberados. Al frente del operativo estaba el oficial de la Seguridad del Estado, que se dice llamar Juan Carlos. Además participaron 3 integrantes de la PNR más. La detención duró desde las 7 de la mañana hasta las 2:30 p.m. El día 4, el activista del Movimiento Cubano Reflexión de Cumanayagua, Elieski Roque Chongo, fue visitado por el jefe de sector de la PNR, conocido como El Negro, y en el entorno de su vivienda habían varios integrantes del Tribunal Municipal, donde lo amenazó porque no participaba en las reuniones que él efectuaba con los que están en libertad condicional. Él fue enfático al decir: yo estoy dispuesto a ir a prisión, a esas reuniones no voy, yo soy inocente. El día 4, nos visitó el activista del Movimiento Cubano Reflexión, Ismael Batista Morera, que temporalmente perdió contacto con el movimiento, pues se había mudado por el municipio de Contramaestre en la provincia de Santiago de Cuba, y nos informó que el día 8 de julio él realizó una sonada arenga frente a la sede de la PM, frente al gobierno del Tercer Frente, Eso queda en el municipio Cruce, o sea, en el poblado de Cruce de los Baños, que es la capital de ese municipio, en la provincia de Santiago de Cuba. Y ahí gritó a viva voz y denunció la corrupción que tiene la presidenta del gobierno municipal llamada Mabel. Él arrendó abajo la corrupción, están podridos, abajo Fidel, etcétera. El custodio del local le dio una bofetada y funcionarios partidistas finalmente se interpusieron. Dos policías lo inmovilizaron y condujeron hasta la estación de la PNR local. Él desde la celda gritó su desaprobación, se quedó en ropa interior y lo soltaron al otro día a las 6 p.m. y impusieron una multa de 30 CUP por desorden público. Cuatro días después, un oficial de la PNR le pidió el carnet de identidad, lo requisó y lo ocupó con dinero, que él vendía como trabajador por cuenta propia, que tiene su licencia actualizada.
Bueno, pues gracias a ti por esta actualización, Librado Linares García. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Amigos de Contacto Cuba, hace mucho tiempo estábamos por localizar y tener aquí en este programa al opositor pacífico Alexander Verdesia, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Granma. Alexander, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, Felipe, y también para los radioescuchas.
Gracias por estar con nosotros. ¿De Cauto Cristo, de Río Cauto, de qué municipio eres?
El municipio de Río Cauto.
Río Cauto, Río Cauto. Cumpliste un año de prisión, en la prisión Las Mangas, y saliste a finales de mayo. Bueno, cuéntanos, aunque ya hayan pasado unos meses, pero es bueno que los queridos oyentes sepan, tu causa por motivos políticos, entraste allí por ser miembro activo de la oposición pacífica, de la Unión Patriótica de Cuba, además. Pero ¿qué pasó allí en aquella prisión? ¿Cuántas cosas puede pasar un disidente cuando va a prisión?
Bueno, decirle primeramente que la prisión fue una prisión injusta. Me llevaron a prisión por yo hacer una manifestación pacífica frente a la estación de la policía del municipio aquí donde resido, el municipio de Río Cauto. Uh-huh. Una manifestación que hicimos varios activistas y yo en protesta por una cámara digital que me quitó la policía política.
Sí, yo recuerdo.
Entonces, bueno, me condenaron un año injusto de prisión por una manifestación pacífica, como le estoy explicando. Raúl Castro dice que aquí en Cuba se respetan los derechos humanos cuando eso no es así. Entonces, bueno, en la prisión tuve mucho hostigamiento, inclusive esos hostigamientos que yo tuve en la prisión los viven en estos momentos los presos políticos que hay en Cuba. Es un hostigamiento constante por parte de la policía política usando los presos comunes como punta de lanza contra nosotros.
Mira, claro, los usa para amedrentarlos y en muchos casos para el hostigamiento y desequilibrio, ¿no?, de ustedes, los presos políticos. Al salir de prisión, ¿cómo viste tu pueblo? Sabemos que en muchas ocasiones no hay mucha diferencia entre un año y otro, pero probablemente, ¿no?, hayas visto algún tipo de cambio, de transformación, para bien o para mal. Cuéntanos.
Bueno, realmente el pueblo de Río Cauto, bueno, sigue con la misma circunstancia, ¿no?, con la cual lo dejé cuando entré a prisión. Sigue el hambre, sigue los problemas sociales imperando en el municipio. También hubieron, en el tiempo que estuve en prisión, hubieron dos escándalos aquí en el partido municipal. Uh-huh. Donde, bueno, fue encarcelado el secretario del partido del municipio que estaba en ese momento, y el que lo reemplazó también fue expulsado por un hecho de corrupción, otro hecho de corrupción que hubo en el municipio. El municipio de Río Cauto sigue con los problemas de siempre, ¿no?
Claro.
Y bueno, la pregunta que me hizo de la aceptación de la población con respecto a mí, la aceptación ha sido bastante buena, tenemos muchos simpatizantes. Todavía hay algo de temor en la población, pero bueno, ese miedo, nosotros estamos trabajando en base a que las personas vayan rompiendo el miedo y se enfrenten con más valor a la dictadura.
Así mismo. Alexander, tenemos un gallo ahí que nos está saludando, así que eso es bueno y es un símbolo de cubanía cada vez que escuchamos un gallo cantar. Alexander, sí. Esta nueva medida del régimen de Raúl Castro de limitar las licencias al trabajo por cuenta propia, de eliminar algunas, es decir, no entregar más en una serie de trabajo por cuenta propia, y a otras que ha dicho que de manera temporal es que se va a detener la entrega de estas licencias. ¿Cómo fue recibido por la gente que creen, sobre todo en el ámbito del transporte y de la alimentación, que son dos de las actividades en las que más cuenta propistas hay?
Bueno, aquí el sector privado en el municipio de Río Cauto está, bueno, lo he visto muy decepcionado, ¿no? Está muy disgustado con la medida que ha tomado el régimen. El sector tiene mucha incertidumbre con respecto, ¿no?, a qué es lo que va a hacer de ellos. Hay muchos del sector privado aquí en el municipio que han entregado la licencia, los permisos estos que le da el régimen para que trabajen, lo han entregado porque realmente el acoso de las autoridades, ¿no?, mayormente de los inspectores, y también los impuestos altísimos, y además también poca ganancia. El régimen se encarga, ¿no?, de hostigarlo constantemente para que no se enriquezcan, entre comillas, como dice Raúl Castro, ¿no? Uh-huh. Realmente ha habido un detrimento fuerte en el sector privado aquí en el municipio también.
¿Cuál es la actividad principal, económica principal ahí en Río Cauto?
Bueno, aquí en Río Cauto la principal actividad económica es la agricultura, específicamente el arroz, la caña de azúcar, y bueno, también está la camaronera más grande que hay en Cuba, está aquí enclavada en el municipio también.
¿Sigue el arroz principalmente en manos de unidades del Ministerio del Interior?
Bueno, la Fuerza Armada es la que tiene aquí en el municipio una X cantidad de caballería cultivando arroz. Bueno, hay una parte en el sector privado, en el sector campesino, que es la mayor parte, está en el sector campesino.
Ya. Muy bien. Pues gracias a ti, Alexander Verdesia, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, luego de ese año de prisión y luego de estos meses sin poder haber contactado contigo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.